desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burguías. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. En las primeras 30 minutos les presentaré el caleidoscopio deportivo de 2023. Además del caleidoscopio deportivo, les presenta la belleza de Indonesia y el mundo musical. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar Caleidoscopio Deportivo.
Voice of Indonesia.
Las noticias en breve. El viceministro de Defensa de Indonesia, el teniente general Henry Rendra, dijo que la compra de 42 aviones de combate Rafale fabricados por la aviación francesa Dassault era una nueva historia para la adquisición de equipos de sistemas de armas importantes en Indonesia. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia ha completado un acuerdo para reducir los aranceles de exportación del 9,6% al 0% para 4 productos básicos de atún procesados a Japón. El presidente Joko Widodo inició su visita de Estado a Vietnam, visitando el viernes 12 de enero el Monumento a los Héroes Nacionales de Vietnam y el Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo que su país estaba dispuesto a celebrar consultas para discutir el código de conducta del mar meridional de China con los países miembros de la ASEAN. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El viceministro de Defensa de Indonesia, el teniente general Herindra, dijo que la compra de 42 aviones de combate Rafale fabricados por la aviación francesa Dassault era una nueva historia para la adquisición de equipos de sistemas de armas importantes en Indonesia. Evaluó que desde que se formó la República de Indonesia, la política de comprar 42 aviones de combate se implementó por primera vez cuando el ministro de Defensa Prabowo Subianto se convirtió en ministro de Defensa. Así lo expresó Herindra cuando era un experto en una discusión titulada Defensa en Jakarta el viernes. En la discusión, que tuvo como tema construcción de fuerzas de defensa en áreas regionales, Herindra explicó que fabricar 42 nuevos aviones de combate no requirió tiempo instantáneo. De hecho, es posible que 42 aviones de combate Rafale no estén en pleno funcionamiento hasta los próximos 7 años. Por lo tanto, para llenar el vacío existente, el Ministerio de Defensa de Indonesia planea comprar aviones de combate que puedan entregarse rápidamente. La opción, dijo Herindra, recaía en comprar aviones de combate que habían sido utilizados por otros países, por ejemplo, el Mirage 2000 de la antigua Fuerza Aérea de Qatar. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia ha completado un acuerdo para reducir los aranceles de exportación del 9,6% al 0% para 4 productos básicos de atún procesados a Japón. El arancel de exportación cero se aplica al atún enlatado y al atún listado enlatado de 9,6% a 0%, así como dos puestos arancelarios para katsuobushi con el código SA16.14091 y otros atunes con código SA16.04.14099. El director general de fortalecimiento de la competitividad de los productos marítimos y pesqueros del Ministerio de Pesca de Indonesia, Budi Sulistyo, explicó el viernes en Jakarta que se aplican dos puestos arancelarios del 0%, especialmente katsuobushi, con requisitos de certificado que indiquen que la materia prima es barrilete con una longitud mínima de 30 centímetros. Según Budi Sulistyo, este acuerdo entrará en vigor a finales de 2004, una vez finalizado el proceso de ratificación entre los dos países. Se sabe que Japón es el segundo importador de atún y barrilete del mundo con un valor de importación de 2.200 millones de dólares estadounidenses en 2022 después de Estados Unidos. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inició su visita de Estado a Vietnam visitando el viernes 12 de enero el Monumento a los Héroes Nacionales de Vietnam y el Museo de Ho Chi Minh en Hanoi. Según un comunicado de prensa recibido en Jakarta a su llegada al Monumento a los Héroes Nacionales de Vietnam, el presidente Joko Widodo fue recibido por el jefe del Palacio Presidencial vietnamita, Le Can Hai. A continuación, el presidente Joko Widodo participó en una procesión de colocación de ofrendas florales para honrar el alma del primer presidente y primer ministro de Vietnam, Ho Chi Minh. También acompañaron al presidente Joko Widodo en su visita al Monumento a los Héroes Nacionales y al Mausoleo de Ho Chi Minh, al embajador de Indonesia en Vietnam, Denny Abdi, el secretario militar del presidente, el mayor general del Ejército Nacional de Indonesia, Rudy Saladin, y el comandante de Guardia Presidencial, el mayor general Akhirudin. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo que su país estaba dispuesto a celebrar consultas para discutir el código de conducta del mar meridional de China con los países miembros de la ASEAN. Mao Ning, según informó Antara el viernes 12 de enero, espera que los países de la ASEAN trabajen junto con China para alcanzar los objetivos fijados y acelerar las consultas para la implementación del Código de Conducta o COC. Más temprano, el martes 9 de enero, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que estaba dispuesta a trabajar con todos los países miembros de la ASEAN, incluida Filipinas, para completar el COC del Mar de China Meridional lo antes posible. Filipinas y China se han visto envueltas a menudo en disputas en las aguas del Mar de China Meridional en los últimos meses, especialmente cerca de las islas de coral que China llama Renal Jia, mientras que Filipinas llama Ayungin Shoals, que forma parte de las islas Spratly. Mao Ning añadió que China y los países de la ASEAN están trabajando para adoptar el código de conducta en el mar meridional de China, lo que es un paso importante en la implementación de la declaración de conducta de las partes en el mar meridional de China. Tropas del ejército patrullaron el viernes en las calles de la capital de Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, después de que se impusiera el estado de emergencia tras los disturbios que acabaron con la vida de 16 personas. El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, prometió restaurar la calma después de que turbas enfurecidas arrasaron arrasaron Port Moresby el pasado miércoles por la noche, rompiendo ventanas, saqueando tiendas e incendiando edificios. El jueves 11 de enero, hora local por la tarde, Marape dijo que los alborotadores pagarían el precio por el estallido de anarquía y declaró un estado de emergencia de 14 días en la capital de Papúa Nueva Guinea. Informado por la agencia de noticias AFP, el viernes 12 de enero, con 1,000 soldados se espera aumentar la seguridad. Muchas sucursales bancarias, gasolineras y tiendas de comestibles en Port Moresby comenzaron a reabrir el viernes. Estas fueron las noticias. Ahora les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. Comenzamos con la primera información procedente de Sidoarjo, Java Oriental. El gobierno de la regencia de Sidoarjo ha comenzado a revitalizar el estadio Gelora Delta Sidoarjo para convertirlo en un estadio estándar de la FIFA o Federación Internacional de Fútbol, que se espera que esté terminado a fines de enero de 2024. El alcalde de Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, en Sidoarjo expresó el miércoles su orgullo por la revitalización del Estadio Delta Sidoarjo según los estándares de la FIFA, que será llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública. Calificó esta revitalización como un paso positivo para mejorar las instalaciones deportivas en la regencia de Sidoarjo, así como para crear un estadio que cumpla con los estándares internacionales. También transmitió el compromiso del gobierno de la regencia de Sidoarjo para ayudar a embellecer el rostro de Gelora Delta Sidoarjo. El jefe de la División de Deportes del Departamento de Juventud y Deportes de la Regencia de Sidoarjo, Dian Isa Yostova dijo que el trabajo se llevaría a cabo a finales de enero de 2024 y su finalización estaba prevista para agosto de 2024. La siguiente noticia o información procedente de Surabaya, Java Oriental. Un equipo de profesores y estudiantes del programa de estudios de tecnología de fabricación del Diploma 3, Facultad Vocacional Universidad, el 17 de agosto de 1945 UNTAC, Surabaya desarrolló el automóvil eléctrico Sanchaka como un esfuerzo para proteger el medio ambiente y minimizar la huella del carbono. El jefe del programa de estudios de tecnología de fabricación de UNTAC Surabaya, Yusuf Eko Nurcahyo, en Surabaya dijo el miércoles que este automóvil es la segunda generación del automóvil eléctrico Aurora que se fabrica en el año 2017 con profesores en sinergia con estudiantes de ingeniería eléctrica, programa de estudios de tecnología de manufactura. Aparte de eso, también se llevaron a cabo mejoras en las especificaciones del vehículo a partir del diseño de un sistema de dirección que utiliza una cremallera, el diseño de un sistema de frenos que utiliza cuatro pistones en las cuatro ruedas para que la fuerza de frenado sea mayor y el uso de una batería LiPo 4 para minimizar el peso del coche eléctrico, llegando hasta el espacio del conductor que se adapta a la comodidad del chofer. También se lleva a cabo un diseño de seguridad para cumplir con la seguridad del vehículo, como el uso de interruptores de emergencia, extintores de incendios y el uso de cables adecuados. Yusuf Eko Nugroho agregó que el automóvil eléctrico Sanchaka no utiliza tecnología de dirección asistida para aumentar la eficiencia del uso de la batería del automóvil. La última información procedente de Mataram, Nusa Tenggara Occidental. La Universidad Mataram, Nusa Tenggara Occidental está abriendo un programa de clases internacionales para el año académico 2024-2025 y específicamente para 30 estudiantes de Palestina a quienes se les otorgarán becas de estudio. El vicerrector de la Universidad Mataram a cargo de académicos, profesor Siti Giliana, dijo que la apertura del programa internacional tiene como objetivo mejorar la reputación de la Universidad Mataram para convertirse en una universidad de clase mundial, aumentando su reputación académica. Según ella, se han preparado 18 programas de estudio de clases internacionales. Los estudiantes que han confirmado su inscripción proceden de varios países, a saber, Myanmar, 19 personas, Bangladesh, 60 personas, China, 25 personas, Filipinas, 20 personas, Egipto, 20 personas, Palestina, 30 personas y Abu Dhabi, 60 personas. Giliana enfatizó que los estudiantes de clases internacionales reciben instalaciones estándar internacionales, así como un plan de estudios y profesores que sirven en el proceso de enseñanza y aprendizaje con acreditación especial. Estos profesores han recibido su formación en varios campus en el extranjero. Dijo que los estudiantes de Palestina recibirían un trato especial, es decir, becas para estudiar mientras estén en la Universidad Mataram. Aparte de eso, los estudiantes palestinos que se encuentran actualmente en Australia también recibirán atención del rectorado de la Universidad Mataram. Mientras tanto, en cuanto a los estudiantes de Egipto, según ella, hay decenas de estudiantes que estarán libres mientras estudian en la Universidad Mataram. El profesor Siti Giliana dijo que el número de estudiantes extranjeros que eligen continuar sus estudios en la Universidad de Mataram este año aumentó porque disfrutaban estudiar en Indonesia, principalmente en la ciudad de Mataram, debido a la isla de Lombok, tiene muchas zonas turísticas.
Voice of Indonesia.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 13 de enero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de enero de 2020, Día Mundial del Cycle. Como hoy, cada 13 de enero se celebra el Día Mundial del Cycle, nombre con el que comúnmente se denomina a la goma de mascar endulzada, actualmente fabricada con plástico neutro, pero que tradicionalmente se basó en la savia de un árbol tropical llamado ciclero. El popular nombre de cicle deriva de la palabra nahuatl, cicli, que desde la época precolombina se usó para nombrar al polímero gomoso que se obtiene de la savia del Manilcara japota, originario de la región mesoamericana. Hoy existen miles de marcas y estilos de chicles en todo el mundo y la cultura popular ha forjado una serie de curiosidades en torno a él. Por ejemplo, existe un récord de la pompa más grande jamás realizada con chicle que llegó a alcanzar 50 centímetros de distancia, contando desde la boca que la infló. En California se encuentra la Higuera Street, un callejón que acumula chicles pegados a las paredes desde la década de 1960 y es hoy un destino turístico en la ciudad. Mientras tanto, en Singapur, mascar, fabricar o importar chicles está prohibida desde 1992. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de enero de 1974. Argentina inaugura la primera central atómica de Latinoamérica. Comienza a operar Atucha 1, la primera central nuclear de América Latina. Se levanta a la vera del río Paraná en la localidad de Lima, a 115 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Comienza a construirse el 1 de junio de 1998 y el 13 de enero de 1974 se inicia la operación del sistema de generación de electricidad de la central capaz de 357 megavatios. Funciona con agua pesada presurizada sobre la base de un diseño elaborado por la empresa alemana Siemens. Atucha tiene un récord de operación sin fallas y solo se registra una pausa en el generador desde que comenzó a funcionar. Se alimenta de dióxido de uranio alimentado a través de 37 de material radioactivo. El material que permite el funcionamiento de la central es íntegramente producido en el país.
Lelahmu jadi lelaku juga, bahagiamu bahagiaku pasti, berbagi takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati. Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata setia hadir setiap hari. Tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asyik sendiri karena kau tak lihat. Terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam, oleh pacar impian tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Kau selalu meminta, terus ku temani. Engkau selalu bercanda, andai wajahku diganti relakan ku pergi, karena tak sanggup sendiri. Sayap tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu. Sayap tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu. Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doy trata sobre 75 años de relaciones diplomáticas. Indonesia-Filipinas fortalecen la cooperación. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Filipinas fue un impulso para fortalecer la cooperación concreta entre los dos países en diversos campos. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo en una declaración de prensa conjunta con el presidente Ferdinand Marcos Jr. en el Palacio Malacanang, Manila, Filipinas, miércoles 10 de enero. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia y Filipinas coincidieron en los campos político y de seguridad, fortaleciendo la cooperación fronteriza, y Joko Widodo admitió que había transmitido la importancia de alentar la aceleración de la revisión del Border Patrol Agreement, Border Crossing Agreement y la solución del conflicto frontera de la plataforma continental, así como fortalecer la cooperación en materia de defensa, incluido el equipo de defensa. En el sector económico, los dos países también acordaron continuar abriendo el acceso a los mercados como un esfuerzo por aumentar el comercio entre los dos países. En particular, el presidente también pidió el apoyo de Filipinas en relación con las medidas de seguridad para los productos de café indonesios. En cuanto a la cooperación regional, Indonesia y Filipinas acordaron fortalecer la unidad y centralidad de la ASEAN. El presidente enfatizó que la ASEAN debe seguir adhiriéndose a los principios del derecho internacional. Según el presidente Joko Widodo, los dos jefes de Estado comparten la misma opinión de que la implementación de fortalecer la unidad y la centralidad de la ASEAN no es solo una jerga, y la ASEAN debe seguir adhiriéndose a los principios del derecho internacional y mantener una fuerza positiva para la paz, la estabilidad y prosperidad. En esta ocasión, el presidente también expresó su agradecimiento por la confianza de Filipinas en las empresas estatales indonesias para construir importantes infraestructuras en el país. El presidente alentó a que el proyecto de trabajo en el tren de cercanías norte-sur de Filipinas, que también está siendo llevado a cabo por las empresas estatales de Indonesia, se implemente de inmediato.
Yang tersisa.
Voice of Indonesia.
Parque Ecológico Tangkahan. Sumatra tiene un gran potencial para el turismo natural, así como zonas de parques nacionales. Uno de los parques nacionales más famosos es Tangkahan, que se encuentra en la provincia de Sumatra del Norte. Tangkahan, o también conocido como el Paraíso Escondido, es muy popular entre los turistas locales y extranjeros. El propio Parque Ecológico Tangkahan está ubicado en medio de un área silvestre, que tiene una superficie de alrededor de 17.000 hectáreas y está administrado por la Unidad de Respuesta a la Conservación, con todas las ofertas naturales que los turistas pueden disfrutar directamente. El denso bosque del Parque Ecológico Tangkahan es sin duda un hábitat para una abundante diversidad de flora. Aquí también podrás ver una variedad de flora que quizás nunca antes hayas visto. Una de las atracciones que hace de Tangkahan un destino favorito para los visitantes locales y extranjeros es la oportunidad de bañar elefantes y montarlos mientras exploras el bosque. Los elefantes de Tangkahan son bañados cada 7 a.m. y 5 p.m. Por supuesto, este momento es muy esperado por los turistas, porque cuando son bañados, los elefantes bajan la cabeza y se tumban listos para que se les limpie el cuerpo. Después de cansarse de hacer turismo natural en el ecoparque Tangkahan, aquí puede relajarse en la cascada. Para llegar a la cascada Tangkahan hay que pasar por varios ríos pequeños antes de llegar finalmente a una cascada de 3 metros de altura, rodeada de árboles con sombra. Tangkahan se encuentra precisamente en la zona del Parque Nacional Gunung Leuser. Geográficamente, está precisamente entre dos pueblos, Namo Sialang y Sei Serdang, distrito de Langkat. En Tangkahan, además del baño de los elefantes, se puede visitar el Centro de Rehabilitación para el Orangután de Sumatra, en peligro de extinción, que fue fundado por primera vez por WWF y la Sociedad Zoológica de Frankfurt en Bukit Lawang en 1973. Llegar a Tangkahan no es difícil. Si viene de fuera de la isla de Sumatra, al llegar al aeropuerto de Kuala Namu, puede utilizar el autobús Damri hasta la terminal de Penang Baris y luego continuar hasta Tangkahan. Tarda entre 4 y 5 horas.
Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pihak, aku yang juara. Dari semua wanita, kau yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam sukaria? satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Miscelánea de trata sobre la isla de Sumba es el mejor destino turístico para visitar en 2024 según CNN. La isla de Sumba, Nusa Tenggara Oriental, está incluida en la lista de los mejores destinos turísticos para visitar durante 2024 según CNN Travel. La lista de destinos turísticos contiene 24 destinos de varios países del mundo y fue publicada el martes 2 de enero de 2024. La isla Sumba tiene una superficie de 10.710 kilómetros cuadrados, siendo el punto más alto el monte Wanggamati a 1.225 metros sobre el nivel del mar. Hay cuatro distritos en la isla de Sumba, a saber Sumba del Este, la Regencia Central de Sumba, la Regencia Sumba del Oeste, la Regencia de Sumba Sudeste. Cerca de Bali, el turismo natural de la isla de Sumba es el principal atractivo. Esta isla está dominada por amplias praderas y playas. CNN describe la isla de Sumba como un destino turístico alternativo, además de Bali, para explorar pueblos y bosques remotos y practicar surf en varias playas. El tiempo de viaje es de solo una hora desde Bali. Los turistas pueden partir desde Igusti Ngurah Rai en Bali hacia el aeropuerto de Tambolaka en el suroeste de Sumbawa o aterrizar en el aeropuerto de El Tari Kupang. La isla de Sumba comenzó a aparecer en el siglo XVI durante el reino de Majapahit. Anteriormente, los exploradores europeos conocían esta isla como Isla Cendana, Isla Sumba, Isla Subau, Isla Umba e Isla Sandalwood. Excepcionalmente, la isla de Sumba todavía mantiene la tradición megalítica, una antigua tradición de la Gran Edad de Piedra. Esto se debe a que la gente todavía utiliza grandes herramientas de piedra. Esta isla también cuenta con varias tumbas megalíticas, por eso se la llama la Tierra de los Mil Megalíticos. algunas atracciones turísticas interesantes en la isla de Sumba son Waikilosawa, la playa Marosi, la colina Lendongara, la playa Kitamananga Aba y la cascada La Popu. Nihi Sumba, un exclusivo resort en la isla de Sumba, también atrae la atención de los turistas que se alojan aquí. Este complejo de más de 10 años ha ganado muchas veces la categoría de mejor hotel de varias fuentes. Este complejo está situado en la costa sur y cuenta con una variedad de atractivas instalaciones interiores que incluyen actividades de equitación para los huéspedes.
Sebuah tembang pilihan, semoga bisa meredam segala kerinduan.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Januari Yang Biru o Enero Azul, cantada por Sri Haryanti. Esta canción, compuesta por Arianto, que fue lanzada en 1986, fue popularizada por Andy Meriam Matalata. Esta canción encierra un profundo significado sobre la historia de la separación de una pareja que terminó en enero. Bueno, oyentes, este es Januari Yang Biru cantada por Sri Haryanti.
Musik. kasihku. Telah lama ku cari bayangan dirimu. Tak tahan hatiku menyimpan rinduku di kalbu. Kekasihku, andai kau tahu kata hatiku, maafkan salahku saat-saat itu padamu. Menjawab semua dusta atau datang kembali di hatimu. Entah sedalam apa cinta suci di dada, biarkan ku jawab semua dusta.
Saat-saat yang indah
Voice of Indonesia.
Aku mencintaimu tanpa syarat. Aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin